Vamos al primer bloque. La entrevista del día de hoy es un tema muy importante y sobre todo para ti, querido consumidor, toma nota, agarra tu lápiz. Hay que esperar, agarra tu lápiz y papel. ¿Sabes por qué? Porque tienes que tomar nota de esto que es tan importante. ¿Cómo reconocer y qué hacer ante las técnicas engañosas de venta? Para ello hemos invitado a Lorena Ramírez, abogada y docente. Bienvenida, mi estimada Lorena. Un gusto tenerte aquí en La Voz del Consumidor.
Gracias por la invitación. También para mí es un placer.
Qué bueno. Comencemos de lleno y como siempre, ya sabes, Lorena, hay que hablarlo en fácil. ¿Ya? Ustedes los abogados tienen una jerga profesional muy interesante, pero hay que hacerla digerible para todos y para que tengamos acceso a esta información que es relevante para nuestros amigos consumidores. ¿Cómo reconocer y qué hacer ante las técnicas engañosas de venta? ¿Cómo sé que esta técnica es engañosa?
Bueno, el Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene una definición amplia de lo que es una técnica engañosa, ¿no? Entonces, en fácil,
ya
hacerla por cuando uno lleva un producto a su casa y entonces dice, esto no es lo que yo quería, ¿no? Uh-huh. Eso puede suceder porque tenemos a veces una tendencia a consumir de modo irreflexivo, o puede ocurrir porque, y aquí está el detalle, la técnica de venta disminuyó mi libertad de elección.
Qué interesante, ¿cómo así?
La disminuyó porque no me dio un plazo de reflexión, me hicieron ofertas sucesivas.
Como cuando vas caminando en la calle y te dicen, amigo, ven acá, esta es la mejor ropa, aquí tienes el mejor producto y tú no sabes a cuál acudir.
A cuál acudir. Entonces, la norma dice coacción, por intimidación, te ridiculizan frente a la pareja, te hacen ofertas sucesivas y tú ya no puedes juzgar si está bajando el precio o está subiendo, un paquete a Cancún, $5,000
Me suena a un ataque psicológico, mi estimada Lorena,
¿no? Uh-huh. Entonces, que estas técnicas, digamos que son... El ordenamiento no las quiere, no las desea y el consumidor tiene un derecho.
Porque son intimidantes.
Para defenderse frente a esas técnicas, porque no le dejan al consumidor un reflexionar sobre si el producto conviene o no a sus intereses, ¿no? Perfecto. Y hay algunas que traen un engaño detrás, ¿no? Como mostrar que hay una rebaja del 80% sobre el precio normal, cuando en realidad... El precio con el descuento, el 80%, es el normal.
Y, ¿no? Y lo otro, no, Lorena, existe. Que bastantes nuestros queridos oyentes a lo largo y ancho de nuestro querido Perú han denunciado, es el hecho de que les dicen 20% de descuento, pero luego les cobran el IGB. Entonces, no estamos hablando de un descuento real.
No están hablando de un descuento real.
Esa es una técnica.
Esa es una técnica. Y te voy a contar
¿Y puede ser denunciable?
Sí, claro que sí. Tiene además un modo de un resarcimiento inmediato y luego también se puede optar por una denuncia, ¿no?
Ah, perfecto.
Entonces, en esto, como te comentaba, no son conductas determinadas, sino que es un amplio abanico que el consumidor puede juzgar. Sí, he sido coercionado de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me gusta contarle a mis estudiantes de la Universidad del Pacífico donde trabajo.
Ya entendí por qué lo hablas en fácil. Hablas como docente y los docentes siempre nos damos a nuestros alumnos.
Exactamente.
Por más preguntas que hagan, ahí estamos con toda nuestra santa paciencia.
Exactamente.
Sí o no, Noelia, mira, no. A ver, sí. Aunque no le saca su látigo, a ver.
Yo les cuento y les digo, por ejemplo, una técnica sería, no es que quiera dar ideas, pero
ver,
una técnica sería que de pronto una práctica comercial podría ser colocar anuncios diciendo viaje a la Huacachina gratis, ¿no?
Wow.
Para jubilados mayores de tantos años. Uh-huh. Entonces, ven gratis, este es el punto de recojo del bus y este es el punto de donde los vamos a dejar. Entonces, se anotan pues los abuelitos, se anotan todos, pensionistas van, suben al bus y cuando dicen, bueno, este viaje ha sido realidad gracias a... la promoción de tal auspiciador que vende tales ollas, ¿no? Entonces, a partir de que empieza el bus en plena carretera, empieza la propaganda. Nuestro auspiciador vende esta olla y vende esta batería de cocina y vende esta sartén y tiene, y todo el trayecto. Tienes
con
un consumidor
auspiciadores
cautivo ahí, metido en un bus que no se puede bajar en mitad de la carretera. Paran, bajan a las personas, les toman fotos, miran las vistas, vuelven a subir y empieza nuevamente el speech. Y eso es a la ida y a la vuelta. Yo te aseguro que los abuelitos, por vergüenza, que los están paseando gratis, por acoso, porque ya les repetían, todos van a bajar con una olla, con una sartén, con un que no necesitan. ¿No? Entonces llegan a casa y dicen, ¿yo por qué me he gastado esto? Si no necesito, ya tengo 3 sartenes.
Hoy me ha pasado.
Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de
sucumbido a la publicidad engañosa.
De una práctica comercial agresiva.
Sí, porque llegas con una con un producto a tu casa que tú no lo necesitas. Uh-huh.
Que tú no lo necesitas.
Qué bravo, ¿ah? Entonces hay que estar atentos.
Sí, muy bien. Bueno, frente a esto, lo que me preguntabas era, ¿qué derechos tiene el consumidor?
Claro, ¿cómo hacerle frente a estas prácticas? Porque a veces, como tú has dicho, nos quedamos callados porque siempre utilizan la palabra gratis, te estamos dando beneficios, entonces ahí como que nos ponen una barrera psicológica para que nosotros no reclamemos.
Exactamente. Entonces, hay 2 derechos importantes en este punto. El primero es el consumidor que sienta que ha sido objeto de una práctica de las llamadas agresivas, engañosas, puede directamente dirigirse, tiene 7 días desde que recibió el producto, empiezan a prestarle el servicio, celebró el contrato, tiene 7 días para dirigirse al proveedor y decirle, quiero que me restituyas la prestación.
Bien.
Ahí tiene que explicarle al proveedor y decirle, uh-huh, quiero que me la restituyas porque yo no pensé, fue por teléfono, no escuché el speech muy rápido. Aludir un poco a la práctica, uh-huh, y eso es importante porque los consumidores no tienen derecho a devolver lo que compran. O sea, no existe un derecho general de devolución, ¿no? De los servicios. Uh-huh. Pero si se ha usado una práctica, sí pueden en 7 días pedir que les restituyan, devolver el producto y que les restituyan el precio, pero sí tienen que de alguna manera pues indicarle al proveedor por qué, ¿no? Uh-huh. El por qué.
En el caso de estas técnicas engañosas que nos estás comentando, si se firma un contrato, ¿también tengo 7 días para deshacer ese contrato?
Sí, pero como te insisto, tiene que indicársele al consumidor cuál ha sido la merma en la libertad de elección. Es que pasó esto, es que me llamaron cuando estaba atendiendo a mis niños, es que me visitaron en tal domicilio, es que estaba saliendo, estaba.
Es que me dijeron que era sin compromiso.
Me dijeron que era sin compromiso, es que no sabía que me iban a cobrar el IPV. Aludirlo, porque insisto, los consumidores, no por ser consumidores tenemos derecho a devolver lo que.
No, pero si hay una práctica negativa, entonces ahí sí salta el derecho. Noelia nos dice que tenemos un WhatsAppito, llamadita, WhatsAppito. WhatsAppito, adelante.
Miguel nos pregunta: buen día, ¿qué se puede hacer con los jaladores? Cuando voy a Gamarra, suelo ver un montón de personas. Yo entiendo que es su trabajo y que te ofrecen el oro y el moro, pero uno llega a la tienda y te dicen otra cosa. ¿Eso es publicidad engañosa?
A ver, es una buena pregunta, porque el Código de Protección y Defensa del Consumidor enumera ciertas conductas, digamos, clásicas.
Ya.
¿No? Aparte de que pueda haber cualquier otra, porque hay ingenio en el empresariado, digamos.
Por supuesto.
¿No? Entonces, enumera algunas prácticas que son las clásicas. Una de ellas es la que pregunta el oyente, que es en el momento del contrato te cambian la información que te dieron.
Ya.
Entonces, te dan una información para publicitar y cuando ya vas a celebrar el contrato o la compra, es otro precio. Uh-huh. Eso es un método comercial agresivo.
Engañoso.
Otro método es cambiar las condiciones del producto. Entonces, te hicieron una campaña, te ofrecieron un producto y te dijeron, bueno, si le interesa, llámenos. Tú llamas a la semana, lo compras y te mandan otra cosa y te dicen, es que ese lote
ya se acabó.
¿no? También es un...
Pero ellos tienen que, en la práctica normal, ellos tienen que avisarnos que ya no tienen el producto que pueden sustituir por otro.
Exactamente. Le vamos a mandar la versión 2.
No pueden mandarnos lo que ellos creen que no. vamos a querer. No pueden suponer.
No pueden suponer. Y luego, otro método clásico de que significa así es esto de hacerte entender que has ganado un premio. Ajá. Cuando en realidad tienes que hacer un pago.
Te cuento que a una alumna le pasó. Le dijeron, te ganaste un viaje a Cancún con todo pagado con una persona. Y cuando ella va, tenía que depositar $500. O sea, no era gratis. Y la mamá que no sabía pasó la tarjeta.
¡Oh, my God!
O sea, solamente le decían, solamente para queremos la tarjeta para que avale el premio. Pero no avaló el premio. Le descontaron los $500.
Exactamente.
Oh, eso es engañoso.
Eso es engañoso.
¿Llegaste a estafa, podríamos hablar?
Bueno,
todavía no.
No es necesario, digamos, llegar a la, uh-huh. a la vía penal. Hay una autoridad, ¿no? Administrativa uh-huh. que es el Indecopi, que es.
Pero si se resisten a devolverle el dinero,
podrían entrar a Tipifa a denunciar una estafa, pero ahí tiene que cumplirse otra serie de condiciones.
Vamos con lo engañoso,
¿no?
Antes de llegar a las estafas.
Exactamente. Luego, otro método clásico de engaño es, ese es, por ejemplo, los call centers.
Ya.
A ver, esto está ya tipificado en el código. Es hacer la práctica comercial que consiste en utilizar técnicas de telemercado, call centers, sistemas de llamadas sucesivas telefónicas, sin que el consumidor lo haya autorizado.
Que ya parece acoso, de verdad. Te llaman a las 7 de la mañana, te llaman todo el día. Estás esperando una llamada importante de la familia y ¡plum! Te cortan.
Entonces, cuando el que nos llama, está el proveedor que nos está ofreciendo un servicio, está empleando un call center, un servicio de telemercado, uh-huh. que son sucesivas, el consumidor tendría que haberle dado, y esto es importante, a ese proveedor un consentimiento previo, informado y expreso para que lo contacte de esta manera.
Te quiero hacer una consulta antes de pasar al WhatsAppito. Por ejemplo, cuando tú estás adquiriendo una tarjeta de estas tiendas por departamento, supermercados, vienen y te dan un contrato y te dicen, mira Lorena, vas a tener facilidades y por acá hay una pequeña clausulita donde tienes que poner, marcar una X y dice, permito el uso de mis datos.
Sí.
Pero a veces no te dicen y te hacen firmar el contrato. Por ejemplo, eso es una práctica...
Como consumidores tenemos que leer esas cláusulas.
Por favor.
Bien. Pero lo importante es saber que no me basta a mí autorizar el envío de publicidad. Ah. No me basta autorizar que traten mis datos. Uh-huh. Para el uso de call centers, de técnicas de telemercado, uh-huh. de llamar, la autorización tiene que ser expresa.
Ah,
expresa. Tampoco vale...
No debe ir a genérica al final del contrato.
Incluso podríamos decir, pues, es una interpretación, uh-huh. que debería de estar una autorización por separado. Separado, ¿no? Sí. Porque, claro, eso obviamente nuestros proveedores necesitan tratar nuestros datos. Pues mañana para cobrarnos la tarjeta, la factura.
¿Dónde dice? No se guardará la reserva de los datos.
Pero otra cosa son las técnicas de telemercado.
Ah, ya. No. Donde autorizo que usen mis datos para mandar promociones, ofertas, etcétera.
Spam, ya. Mensajes de texto de spam, llamadas sucesivas.
Ok, perfecto. Uh-huh. Noelia, tenemos un WhatsAppito. Adelante con el WhatsAppito.
Buenos días, doctora. Le quiero contar mi caso. Una vez me ofrecieron un paquete con el 50% de descuento para ir con mi familia a Cancún. Lo pagué, acepté y cuando llegamos... Era temporada baja. Nos la pasamos en el hotel porque siempre estaba lloviendo, pero al menos teníamos vista al mar. En este caso, ¿me puedo quejar? ¿Es una publicidad engañosa?
Bien.
Le han vendido un paquete en temporada baja.
Importante. Gracias por la comunicación. Mire, estas prácticas agresivas, uh-huh. engañosas, tienen una vía de solución, digamos, célere, porque le permiten al consumidor en 7 días devolverle el producto, sin necesidad de una demanda, ir donde el proveedor a devolver el producto. Uh-huh. Aparte de denunciarlo, que lo puede denunciar ante el Indecopi para Perfecto. Que lo multen y todo. Entonces, para entrar en esta vía célere de restitución, te lo devuelvo porque no, mi libertad de elección se vio mermada por las circunstancias de la venta, pues tiene que ser un método agresivo que ha mermado tu libertad. Lo que nos cuenta la consumidora podría ser más bien una falta de información, de idoneidad, ¿no?
Ya,
que también da derecho a que ella pueda reclamar y pueda presentar una denuncia ante el Indecopi, ¿no? Para ver si lo que le han prestado es un servicio inidóneo, si debieron haberle informado que esa temporada en Cancún era baja.
¿Qué cosa es lo que
baja,
le ofertaron, ¿no? Y no le avisaron?
Lo que esperaba ella, lo que debió saber. Entonces, en el marco de un procedimiento sancionador ante el Indecopi, ya podrían decidir la autoridad.
Ah, perfecto. ¿Sí? Me quedó una duda, Lorena.
Sí.
El jalador que fue de la otra intervención de nuestro querido consumidor, el jalador es una práctica agresiva, porque no podemos tipificarla como engañosa en cuanto él está diciendo vengan a este mejor restaurante, acá te damos, por ejemplo, ¿no? Ceviche, leche de tigre, te regalamos esto, o como dijo nuestro amigo en Gamarra, él está caminando, está mirando la ropa y de repente viene uno y le dice nosotros te regalamos, te damos 10%, etcétera, etcétera. Esa práctica es agresiva, no necesariamente estaría como la engañosa.
Bien, agresiva o engañosa es el mismo tipo. Porque ya sea por coacción, por intimidación, por o por engaño, mermas la libertad. Porque
inclusive hemos visto que agarran el bracito y lo jalan.
Ajá, sí. Decides intimidado, ¿no? Decides como intimidado o decides por engaño, pero yo, ¿no? Decides como intimidado o decides por engaño, pero ya no eres libre al decidir,
ya,
¿no? Ahora, para el amigo que iba por Gamarra y lo jalan y no sé qué, probablemente si él realmente se vio su acto de consumo, de consumo se debió al jalador y esto al entrar a la tienda no le permitió observar otra cosa más que ese producto y debido a la intimidación lo compró, probablemente estamos ante este método. Pero en general lo que él manifiesta, que es que va por un centro comercial y no lo dejan consumir porque lo llaman aquí, lo llaman acá, lo llaman acá, a mí me parece más bien una afectación sí de los derechos del consumidor, pero del consumidor potencial. Del consumidor que tiene derecho a entrar en un comercio y con tranquilidad mirar.
Y observar, evaluar, comparar. O sea, su libertad no puede ser mermada ni coaccionada.
Esto sí, sería, pero más bien del tipo de una afectación a los derechos de un consumidor potencial que no tiene el derecho de la tranquilidad, digamos, ¿no? De ir con tranquilidad por un comercio observando.
Sí, porque al final, querido oyente, si tú llegas a tu casa con tu esposa, tu esposo, y dicen, ¿pero por qué compramos esto si el otro era mejor? Ya sabes que ha sido presa de una publicidad engañosa, porque al final los dos no están satisfechos con la compra y tienen derecho, como muy bien ha dicho Lorena, a en 7 días y no dejar sin efecto esa compra, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos con Lorena. Ah, tenemos un whatsappito antes de irnos a la pausa.
Buenos días. Cuando yo voy a hacer compras a un supermercado, hay personas que me entregan como un raspa y gana. Y una vez me salió un 40% de descuento en una olla. Esto también es publicidad engañosa porque cuando quise preguntar a la señorita, me dijo que sí, que podía hacerlo, pero solamente tenía 3 días para pagarlo.
Ajá, no se muevan, vamos a esperar la pausa para que Lorena responda. ¿Cuál, nos das el nombre de la persona? Después, no se muevan que ya viene Antonella con las noticias y su millón de a la publicidad engañosa. Lorena, vamos a contestarle a nuestro querido oyente.
Bien, sí, el oyente mencionaba el raspa y gana del 40%.
Sí, les entregan ahí unos tiquecitos para que raspen y les hacen unas supuestas ofertas de 40, 20%, pero que la tiene que hacer ya.
Bien. Bueno, en primer lugar, dentro de las conductas clásicas que el Código de Consumidor ya establece que son prácticas agresivas, está el hacer pasar como que el consumidor se ha ganado un premio, un regalo, un descuento. y en cambio tiene que hacer un gasto, ¿no? Un gasto de IGB, un gasto, hacer un gasto que tenga que pagar. En fin. Entonces aquí es importante porque el Indecopi ya ha dicho que ese gasto que tiene que hacer el consumidor y que hace que no se trate realmente de un regalo, no necesita ser dinero. Ojo, también puede ser que tenga que recibir una charla, que tenga que explicar que ir a un lugar.
Y las ofertas.
Entonces, dicho esto, el caso que plantea el consumidor de que él participó en un raspa y gana y por un 40% y luego resultó que el 40% era por unas horas o ese día o dos días después. Vamos a ese caso en concreto. Hay que tener en cuenta que en el estimar si se está o no ante un método agresivo o engañoso que ha disminuido la libertad de elección, es algo, cuando no estamos ante algo tipificado, como lo que acabo de explicar, claro. En el resto de conductas, como las que menciona el consumidor, la autoridad va a tener que estimar, va a tener que estimar el grado de coacción
que hubo.
Si, por ejemplo, le añadimos a esto, a lo que ha contado el consumidor, un aire acondicionado muy fuerte,
El ruido, la música.
Le añadimos previamente a esto una charla grande sobre las funcionalidades del producto.
Ya.
Le añadimos consumidores ocultos muy alegres llevándose el producto. Claramente, pues sí sería.
Ya.
Si en cambio solamente es que hace un raspa y gana el producto y dicen tienes el 40% de descuento y allá entonces mañana regreso. No, la oferta es solo hoy. Podría haber otra infracción de información. Perfecto. Habría que juzgarlo, pero no exactamente un método comercial agresivo o engañoso. Depende.
Se tiene que evaluar todas las circunstancias, el contexto en el que se dio. Perfecto.
Porque igual si la señora, por ejemplo, se vio intimidada en decirle a la vendedora que le había explicado una hora el producto, todo, que no lo podía llevar en ese momento, que quería ir con su esposo a ver si podían comprarlo.
Evaluar.
Todo depende del grado de intimidación, ¿no? Pero también tampoco es que la norma, digamos, que valide o propicie consumidores irreflexivos.
No, para nada. Muy bien, está clarísimo, Lorena. Noelia, tenemos otro WhatsApp. Adelante, Noelia.
Sí, Julio nos pregunta, ¿qué pasa con las promociones que nos llegan por las billeteras electrónicas? Donde dicen que el pollo a la brasa lo dejan por ese día a 10 soles hasta agotar stock. Y cuando uno va al local, nos dicen que ya se acabó el stock. Pero, ni modo, nos queda comer en ese lugar porque ya estamos contra el tiempo.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, exactamente. Bueno, antes la autoridad del Indecopi sí era muy, digamos, tenía muchas campañas de oficio indicando que este tipo de publicidad que no señala el número de unidades mínimas no podía darse, ¿no? Pero este es otro tipo de, es otra infracción y es contra las normas de publicidad en defensa del consumidor, ¿no?
Ya, perfecto. Entonces ahí sí hay que tener las cosas bien claras. Bueno, Lorena, agradecerte porque nos has abierto un mundo de posibilidades para hacer la defensa de nuestros derechos frente a las técnicas de publicidad engañosa. Agradecer infinitamente y las puertas de la voz del consumidor estarán abiertas para estos temas que de alguna manera ayudan a nuestros queridos consumidores a ser reflexivos, responsables y estar atentos para que no coaccionen su libertad.
Ok.
Gracias. Muy bien, queridos amigos, ahora sí, vamos con el atento consumidor.